Bien, y como cada lunes es momento de recibir en nuestros estudios al encargado de llevar adelante este espacio dedicado a conocer las buenas prácticas corporales y los deportes que ayudan a mantener una buena salud. En este caso, Aldo Tripaldi, profesor de el ISEF, que nos acompaña cada lunes. Y en esta ocasión, Aldo, vamos a estar hablando de un desafío para los uruguayos. Se trata del medio acuático, que parece que tiene ciertos problemas culturales y de infraestructura para nosotros también.
Tal cual. Bueno, buenos días para todos. Sí, plantear un poco ese tema cultural y de infraestructura, reconociendo además que el medio acuático en Uruguay, por lo pronto en los meses de verano, son lugares muy concurridos, ¿no? Y el uruguayo disfruta de las costas, disfruta del agua, disfruta de los ríos, de los arroyos, de los lagos. Y realmente la cultura y el conocimiento sobre el medio acuático a veces no acompaña ese gusto por el disfrute. El agua, además, tiene beneficios desde el punto de vista corporal, donde hace que la comunidad médica, por ejemplo, recomiende mucho ir a piscina, ir al agua para ciertas patologías.
Cuando uno va por algún problema de columna, lo primero que le dicen es vaya a la piscina, haga natación.
Correcto. Además, no sé si recuerdan el lunes anterior que tuvimos un adolescente con una prótesis de rodilla y el médico le había indicado piscina y bicicleta fija, ¿no? Entonces, bueno, realmente la piscina y el agua es un medio en el que es muy recomendado, tiene muchos beneficios y realmente nos queda la duda si todo el mundo conoce qué posibilidades hay de practicar un deporte en el agua, de hacer natación, de hacer una actividad libre, ¿sí? Entonces, bueno, a partir de este programa, un poco queremos vincularnos con el medio acuático y darle un poco, transmitirle a la gente las ganas de irse a meter al agua, aunque sea en esta época del año, ¿no? Porque, bueno, no es como en Brasil, que Brasil tiene todo el año sus playas disponibles y la gente está en permanente contacto, por ejemplo. Nosotros tenemos una cuestión climática allí que nos limita en el relacionamiento con el agua. Y bueno, a partir de allí entonces pensamos que es interesante que personas, niños, jóvenes, adultos, puedan tener una relación más cercana con el agua. Dentro de unos momentos vamos a ponernos en contacto con Ana Torrón, que nos va a contar, nos va a ayudar un poco a encuadrar cuál es la situación, ¿sí?, del acceso a las piscinas o los medios acuáticos que en Montevideo se presentan. Bueno, nos dicen que ya está con nosotros. Buenos días, Ana, ¿nos escuchás?
Sí, buenos días, Aldo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien, gracias.
Bueno, Ana, la idea del contacto contigo es encuadrar el tema de, bueno, ¿cuál es la relación, a tu criterio, que los uruguayos tenemos con respecto al agua, al medio acuático y las posibilidades de acceso que tenemos, por ejemplo, a las piscinas?
Bueno, mira, me parece que en los últimos años esa relación ha variado un poco, sobre todo, yo lo comentaba la otra vez, desde la parte formal y desde la parte de la primera infancia, los niños, como que la oferta ha mejorado bastante. En relación a esto, cualquier jardín privado, sobre todo, no los públicos, pero cualquier jardín privado tiene, en general, entre las actividades que ofrece, por lo menos una vez por semana, las clases en piscina. A la vez también, bueno, desde más chiquitos todavía, las actividades llamadas de iniciación temprana, natación para bebés, matronatación, también tienen, como que tienen una difusión mucho mayor que hace años. No total, obviamente, pero sí mayor. Y en lo que es la escuela primaria, a partir del decreto de obligatoriedad de la educación física escolar, por lo pronto es parte de los contenidos del programa y en varias escuelas se está instrumentando el llevar a los niños escolares a las piscinas. Esto ya a nivel público, lo cual eso es una cosa diferente y bueno, y que aporta justamente a ampliar el llegar a la piscina para muchos que antes era como imposible pensarlo.
O sea que podemos decir que en edades tempranas Uruguay ya está tomando medidas, hemos tenido avances, lo que nos asegura tal vez que dentro de unos años ya las generaciones modifiquen su relación respecto al medio acuático.
Bueno, esperemos que sí. Me parece que sí, que hay avances y bueno, un poco en ese sentido. También por otro lado, bueno, a nivel de la población adulta, me parece que en ese sentido no hay gran trabajo. Por lo pronto no hay una cuestión de políticas públicas como podría ser el identificado a partir de la educación física obligatoria en las escuelas y la inclusión de actividades acuáticas desde ese lugar. A ver, a nivel público, el acceso es complejo, me parece, porque la piscina lo que tiene en contra, vos decías recién, bueno, por nuestros motivos climáticos, no tenemos acceso a lo que podría ser una práctica de enseñanza pública, quizás en lo que sería playa, como en otros países. Entonces dependemos de piscinas, y el acceso público a piscinas es bastante limitado en Uruguay.
Se remite solamente, por ejemplo, a plazas de deportes.
Exacto, que a la vez son piscinas abiertas y que se usan solamente durante 2 meses en el año.
Claro.
Entonces por ahí es muy limitado el acceso, sin duda.
Sabemos que la piscina es recomendada, por ejemplo, por los médicos frente a muchas patologías, o en el caso, por ejemplo, de personas con discapacidad que a través del medio acuático logran cierta estimulación o cierto proceso corporal que es muy positivo. O sea que toda esta gente, por no estar dentro del sistema educativo formal, todavía está quedando afuera.
Bueno, no exactamente, porque sí hay algunos programas. Por ejemplo, la Intendencia tiene algunos programas de discapacitados y de tercera edad. Por ejemplo, hay muchos clubes que si bien son privados, están edificados en terrenos municipales, entonces tienen convenios y prestan a la habilitan el uso de estos espacios generados por la Intendencia y por ahí hay posibilidades de acceso.
Bien, y ahora con esto que decías de los convenios, también habíamos hablado anteriormente, por ejemplo, en el caso nuestro, ¿no?, de ICEF, que los estudiantes tienen que ir a las piscinas que se disponen por estos convenios alrededor de las 5:30, 6 de la mañana, a las prácticas, y eso genera algún inconveniente o es una cuestión que se puede llevar bien adelante.
Bueno, obviamente sería otra cosa mucho más sencilla si la posibilidad de acceder a una piscina fuera más amplia en cuanto al horario. En este momento el ICEF en Montevideo tiene acceso limitado en ese sentido de horarios a las piscinas y para ciertas actividades, lo cual de hecho dificulta pensar en aumentar la carga horaria de cualquier actividad acuática. Nosotros tenemos en el plan de estudios una parte que es flexible del plan con materias optativas, y no se ha instrumentado ninguna de estas materias optativas en relación a cosas de agua porque implica conseguir infraestructura, lo cual es muy complejo. Sí tenemos infraestructura disponible en estos horarios, que a veces son a esa hora y hay algunos horarios que son en la tarde, pero bueno, igual son horarios limitados y con limitación de horario y de cantidad de gente que puede ir. Entonces, de hecho nos están dictando cursos de tecnicaturas de actividades acuáticas o de natación que antes había, por otros motivos también, pero influye el tema de la infraestructura.
Claro. Bueno, Ana, agradecemos el tiempo que compartiste con nosotros aquí en Calidad de Vida, el espacio que tiene ICEF en Uniradio, y bueno, te estaremos consultando por cualquier otra cuestión relacionada a la educación y específicamente la educación física.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, estamos en contacto. Hasta luego.
Bien, era Ana Torrón, que es licenciada en Educación Física, técnica de natación, guardavidas, con una especialidad en Alemania y estudia Ciencias de la Educación en Facultad de Humanidades. Bueno, el planteo que ella hace es, hay mecanismos, hay posibilidades de acceder a las actividades acuáticas, hay que buscarlas, ¿sí? A veces hay que encontrar los programas que están a cargo de esas actividades acuáticas y a nivel de niños es como el cambio que se va llevando un poco más claro, ¿no? Nuestro Ministerio de Turismo y Deporte tiene una dirección encargada específicamente de la parte de deporte, que es la Dirección Nacional de Deportes, que en el mes de julio se propuso el proyecto de plazas siglo XXI, que intenta que las plazas de deportes se actualicen un poco en cuanto a las actividades. Tenemos plazas de deportes que tienen instalaciones desde hace muchísimos años. Entonces, bueno, a partir de este plan, lentamente se están modificando y mejorando las infraestructuras de las distintas plazas. Por ejemplo, en la Plaza de Deportes número 1, Rogelio Calvente, Rivera, ¿sí?, inauguró una piscina cerrada el 13 de julio, ¿sí?, de uso público, cerrada y climatizada, para esto, ¿no?, para durante el año, en las épocas de frío, bueno, tener la posibilidad de tener actividades acuáticas. También comenzó el proyecto para la construcción de una piscina climatizada en las instalaciones del Club Atlético Libertad, en conjunto con el jugador Diego Lugano. ¿Sí? Ahí están llevando adelante, están en toda la parte de los papeleos, las firmas y los avales para comenzar la construcción, pero la idea es que a partir de allí haya también una piscina cerrada y climatizada para usar todo el año. También está la piscina de la plaza número 12 de Brazo Oriental, que hasta el momento está abierta, pero está proyectado para el año 2013 poder techar y también que sea utilizada todo el año. En total en Uruguay hay 114 plazas de deportes, 16 de ellas están en Montevideo. De las 114 plazas hay 40 que tienen piscina, pero solo 6 son climatizadas.
Lo que, justamente como decíamos, impide que se haga un mayor aprovechamiento justamente de las instalaciones de la piscina y del medio acuático, pudiendo utilizarla solamente en los meses de verano. En contraposición a lo que son las piscinas climatizadas, que nos pueden ofrecer un buen servicio durante todo el año y que también tendrá que ver eso de poder hacer ejercicios acuáticos con generar una cultura acuática también.
Totalmente, hay que creerse un poco de que el Uruguay tiene la necesidad de tener una cultura acuática, por eso también de motivar otras actividades que tienen relación específica con el agua, por ejemplo deportes como el waterpolo, el nado sincronizado, actividades por ejemplo deportivas como el surf, el windsurf, el kitesurf, kayak. Distintas actividades que en Uruguay todavía hay como cierta lentitud en el desarrollo de las mismas. Tenemos constancia de que en las épocas de verano las brigadas de guardavidas, por ejemplo, de Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha, también de Colonia y San José, son más rescates que tienen de uruguayos mismo que de extranjeros, en la proporción, ¿no? Manteniendo esa proporción, rescatan más uruguayos que extranjeros que visitan nuestras costas en verano.
Uruguayos que se supone deberían de conocer mejor la costa de lo que la conocen los extranjeros.
Claro, el extranjero igual que viene a las playas nuestras, viene porque conoce o se maneja, no va a venir a un lugar...
O tal vez es más respetuoso del agua por no conocerla.
sí, también. En el caso, de... Uruguay, claramente hay una cuestión de desconocimiento y de falta de cultura. Una de las cuestiones que limita a veces la inversión en las plazas públicas es el tema del vandalismo, los robos y los saqueos que sufren las plazas. Entonces, las piscinas, que son infraestructuras donde hay que invertir más dinero que tal vez en un gimnasio donde haya 2 aros de básquetbol, ¿sí? Hay cuestiones de calderas y hay otras cuestiones que lo hacen más caro. A veces, claro, limita el tema de que estas instalaciones, una vez que se colocan, luego son saqueadas o son rotas, ¿no? Entonces, lo que se busca también por parte del ministerio es que se formen comisiones de vecinos que se hagan cargo y puedan gestionar el uso de la piscina, además de la seguridad, ¿sí? De cuidarla ellos mismos.
Claro, vaya si es interesante, ¿no? Tener piscinas en las plazas públicas, ya que muchas personas no tienen acceso a clubes deportivos para poder aprender a nadar también.
Está calculado que alrededor de 1,000 personas por piscina utilizan la piscina en verano. Cada piscina la utilizan 1,000 personas por verano. Así que imaginen.
Sí.
La cantidad de gente que estamos hablando. Pero bueno, a partir de allí pensamos, es importante entonces que la gente tome contacto con el agua. Hay mucha gente que tiene miedo. porque no empezó a tiempo y ya es grande y piensa que se le pasó el cuarto de hora. Y bueno, no, nosotros
queremos. Nunca es tarde.
Nunca es tarde. Queremos comentarles eso, ¿no? Que uno siempre está a tiempo de aprender a nadar. Entonces fuimos a hablar con nuestra docente del Instituto Superior de Educación Física, la profesora Inés Chirigliano, que, bueno, le preguntábamos acerca de cómo es el proceso de una persona que comienza a relacionarse con el medio acuático para poder llegar por lo menos a flotar, desplazarse o nadar.
Estamos con la licenciada Inés Chirigliano, que es docente del Instituto Superior de Educación Física en la cátedra de natación. Tiene 20 años de experiencia en el área de actividades acuáticas y es entrenadora también de planteles de natación. ¿Cuáles son los procesos que una persona que no tiene experiencia, ya sea niño, joven, adulto, tiene que pasar para adaptarse al medio acuático? ¿Cuáles son los beneficios o el desarrollo corporal que nos propicia el medio acuático?
Primero, gracias por la invitación. Es muy importante la pregunta que estás haciendo, porque cuando llega nuestro alumno, ya sea un niño, un adulto, un joven, a la piscina, diciéndonos que quiere aprender a nadar, tenemos determinados factores a tener en cuenta en este proceso de aprendizaje que este alumno va a transitar. Esto se llama, en natación lo llamamos como las adaptaciones al agua o adaptaciones al medio acuático, en donde tenemos contenidos a tener en cuenta. Vamos a tratar de simplificarlo para que el que está escuchando o alguien tiene miedo al agua, nunca se animó a dar ese paso de aprender a nadar, pueda lograrlo, ¿no? Nosotros siempre decimos a nuestros alumnos que es muy importante tener en cuenta estas adaptaciones más allá de la edad. Entonces lo primero que preguntamos es, bueno, la experiencia, hacemos un reconocimiento del lugar, un reconocimiento de la piscina, y después sí empezamos a trabajar lo que son los contenidos específicos de estas adaptaciones para que él se vaya ambientando en el medio acuático. Acá tenemos lo que es la flotación, lo que son los desplazamientos en el agua, lo que son la respiración, la inmersión, que es cuando uno está por debajo del agua, lo que es todo, ¿no? Todo un tema en el medio acuático, aprender a respirar, los equilibrios, giros y palmoteos. Todo esto acompañado de los juegos.
¿Cualquier persona podría aprender a nadar o a desplazarse, por lo menos, o a flotar en cualquier etapa de su vida?
Sí. Sí, eso estoy segura, mi experiencia además y todo lo que hemos vivenciado, no hay nada. Es más, trabajamos con niños autistas, con niños con parálisis cerebral, con síndrome de Down, con ciegos que hacen natación y mejoran muchísimo su calidad de vida. Entonces no hay ningún impedimento, cada uno dentro de sus posibilidades, pero no hay un impedimento que te diga no puedo aprender a nadar. Nos basamos en que nadar como definición es trasladarse de un lado al otro, no una definición o un concepto desde entrenamiento. ¿Ah? Yo me traslado de un lado al otro generando una propulsión, que es un avance en el agua, y encuentra una resistencia, que esa resistencia es la que me brinda el agua, ¿no? El medio acuático.
¿Cuáles serían los principios físicos que hacen pensar de que, bueno, cualquier persona dominando esos principios físicos logra por lo menos flotar y trasladarse?
Bien, el principio físico en el que más se basa la natación, que es para la flotación y es uno de los contenidos principales que enseñamos cuando llega esta persona o este niño a su primer clase de natación, es el principio de Arquímedes. ¿Tá? Y sobre todo a los adultos, yo digo, hay que explicarlo porque le da una seguridad y una tranquilidad que no tiene manera de hundirse. Arquímedes dice que todo cuerpo que se sumerge en el agua recibe un empuje de abajo hacia arriba que es igual al doble del peso del líquido desalojado. ¿Tá? Entonces, ¿qué me dice esto? Si yo tengo 80 kilos y me zambullo en el agua, voy a recibir el doble de empuje. ¿Ah? Voy a recibir 160 que me va a tirar de abajo hacia arriba. O sea, si tendré que hacer fuerza y tendré que luchar contra esa agua en un estado de nervios, digamos, como para yo poder hundirme, ¿no? Siempre el agua me tira hacia arriba. Y es en este principio que nos basamos para la flotación. Sí, tenemos que tener en cuenta también que para flotar también influye la respiración. Sí, la respiración, porque cuando yo lleno de aire los pulmones, peso más. Y al pesar más, el peso también es directamente proporcional y floto más. ¿Ah? Entonces enseñamos también desde una tranquilidad y una serenidad a disfrutar el agua, ¿no? Acompañando a ese alumno en este proceso. Acá también es muy importante que el profesor se meta dentro del agua, ¿no? Desde afuera, para dar confianza. Estamos favoreciendo esta flotación.
Bien, y para terminar, ahora que hablas de esto del disfrute del agua, ¿qué beneficios tiene el hacer actividad física, el nadar?
Los beneficios que te da el agua para todas aquellas personas que sufren patologías de columna, problemas en las articulaciones, que el mismo el médico le dice, bueno, no podés correr más, no podés jugar más al fútbol, nos vamos al agua. En el agua puedo hacer todo, puedo saltar, no tengo impacto, y también, que no lo dijimos, al no haber gravedad, es que también flotamos y me permite hacer todo. O sea, hoy en día está muy de moda las clases de hidrogimnasia, las clases de natación precoz, juegos en el agua. Entonces, por ese lado ya me estoy beneficiando a hacer lo que no podía hacer en tierra, hacerlo en el agua, que me protege. Por otro lado, otro de los grandes beneficios es el sistema aeróbico. Yo en el agua también puedo trabajar la resistencia aeróbica, mejorando mi calidad de vida, tanto en la respiración, mejorar la circulación. Puedo bajar de peso también, no tengo que salir a correr. Me pongo a hacer ejercicio aeróbico en el agua, 3 veces por semana, 30 minutos, nado continuo, una clase de gimnasia en el agua, ¿sí? Todo guiado por un profesional, y también estoy beneficiándome y mejorando mi calidad de vida.
Bueno, Inés, muchas gracias por tu tiempo, por recibirnos, y cualquier cosa respecto al agua te estaremos consultando en otra oportunidad.
Bueno, gracias a ustedes y estamos a las órdenes.
Bien, varias cosas interesantes de lo que mencionaba Inés. Primero, esto de pasar por un proceso de adaptación. También el lunes pasado hablábamos de los procesos de adaptación, ¿no?
De lo importante que son.
Exactamente. En el caso del agua, bueno, saber qué experiencia previa tiene la persona en relación con el agua. Tiene que haber un reconocimiento del espacio, saber, porque las piscinas también tienen un funcionamiento y un orden para evitar, por ejemplo, que haya choques entre las personas, golpes y, bueno, y cuestiones de mayor riesgo, ¿no? Entonces, bueno, primero a la persona se le hace un acercamiento y se hace una adaptación de su proceso con el agua de acuerdo a sus experiencias previas. No es lo mismo una persona que nunca tocó el agua o realmente su relacionamiento con el medio acuático es mínimo a aquella que, por ejemplo, tuvo una mala experiencia, tal vez un trauma por alguna caída, ¿no? Algún problema. Son procesos distintos, ¿sí? Ninguna de las dos personas tiene mucho contacto con el agua, pero una tiene miedo y la otra capaz que no, ¿sí? Entonces, bueno, respetar esos procesos de adaptación. Habló de ciertos principios que son claves en esto de estar en el agua. La flotación, que está condicionada por la respiración. Luego lo que son los desplazamientos, lo que es la inmersión, el estar por debajo del agua, el controlar el equilibrio, ¿sí? Los giros, los palmoteos. No sé si vieron en estos Juegos Olímpicos el nado sincronizado.
Sí, sí.
Esa es la mayor expresión de dominio acuático. ¿Sí? Las mujeres están de cabeza, están boca arriba, están acostadas, están de un lado, están del otro, van, vienen, porque logran agarrarse del agua, ¿sí? Como si fuera realmente tierra, logran agarrarse del agua de tal manera que pueden dominar su cuerpo en todos los planos. Todas las edades y en cualquier condición física están capacitadas por lo menos para aprender a flotar y trasladarse.
Incluso las personas de edad avanzada pueden obtener un beneficio de la actividad acuática.
Totalmente. Habló, por ejemplo, de los beneficios que tiene el reducir el impacto, o sea, el no tener impacto, la ingravidez que tenemos dentro del agua, hace que personas que estén limitadas a nivel articular por artrosis, por artritis o lo que sea, en el agua consiguen esa descompresión articular que les va a permitir movilizarse mejor. Y el movilizarse en forma distinta a lo que lo hacen, por ejemplo, en tierra. Recorrer espacios articulares que a nivel de tierra no lo logran. Bueno, en el agua van a ampliar mucho su movimiento. Problemas de columna. Bueno, hablo también de discapacidades motrices, intelectuales, por todo lo que es la sensibilización dentro del agua. El estar adentro del agua es una cuestión también como de conectarse con uno mismo. Nosotros venimos de un medio acuoso, como es la panza de nuestras mamás. Y bueno, y cada vez que estamos en el agua también puede haber una conexión regresiva y una conexión con la parte más profunda de nuestro ser. Y habló esto del principio de Arquímedes, ¿no? Cómo tener que hacer fuerza para hundirnos y pasarla mal en el agua, ¿no?
Ajá. Sí, en mi caso lo voy a tener presente ese principio de Arquímedes la próxima vez que, bueno, me venga como un poco de miedito a estar en el agua y de pensar, bueno, no voy a poder flotar.
Claro,
y
los adultos
se pone nervioso y en realidad se está perjudicando.
Correcto. Los adultos tenemos esta cuestión como más mental y, bueno, si no nos explican un principio físico para realmente darnos cuenta de que vamos a flotar, a veces no lo podemos creer. En los niños no pasa así, no hay que explicarle a Arquímedes, sino más que se relajen y puedan vivenciar el agua en forma jugada. Bueno, después del corte nosotros vamos a volver con Débora y Pablo, que son dos profesores especializados en las actividades acuáticas y nos van a contar un montón de cosas que se pueden hacer en el medio acuático y en las piscinas de nuestro país.
La juventud sin rebeldía es servilismo precoz. José Ingenieros. 14 de agosto, Día de los Mártires Estudiantiles. Uniradio, la radio de la Universidad de la República.
El periodístico de la nueva mañana. Por Uniradio, 89.1 FM.
Conociendo las buenas prácticas corporales para la salud y en este caso vamos a continuar hablando de lo que es el medio acuático, que como dijimos era un desafío para los uruguayos.
Sí, así es. Otro de los desafíos que veníamos hablando también era el tema de la infraestructura, ¿sí? De los materiales que son necesarios para tener en la piscina. Las piscinas son habilitadas cuando cuentan con ciertos elementos de seguridad, cuando tienen la aprobación de bromatología, pero además tienen que tener personal capacitado. Siempre tiene que haber un guardavidas a cargo de la seguridad de todos los que están utilizando la piscina. Y, por supuesto, un docente de educación física que lleve a cabo las actividades que allí se pueden desarrollar. La idea un poco es conocer qué se puede hacer en una piscina, ¿sí? Porque a veces uno dice, bueno, piscina, ¿qué hago? ¿Voy a nadar? ¿Me quedo en el borde haciendo el estilo mejillón? ¿O me pongo a conversar con el del andarivel de al lado? Bueno, en realidad en la piscina hay muchísimas cosas para hacer. Hay juegos, hay competencias. Pero claro, esto lo tiene que llevar adelante un equipo de docentes de educación física que puedan motivar, organizar la actividad y llevarla adelante. Entonces, bueno, fuimos a hablar con Débora Bullatón y Pablo Chiazzaro, que son docentes especializados en actividades acuáticas y bueno, ellos tienen gran experiencia y nos contaron de esta manera.
Empieza desde edad temprana, a los 4 meses más o menos, que se llama matronatación, en donde participa el bebé junto a su madre o padre. Hay casos en que pueden ir los dos, o hay casos también que puede ir algún otro familiar, como un abuelo, abuela, donde se busca, bueno, brindarle a ese niño ese medio acuático que le va a favorecer ese vínculo único con sus padres, un vínculo de confianza, de sentirse juntos en ese momento, en ese camino, donde también puede desarrollarse la psicomotricidad dentro de un aspecto más grande que lo que puede brindar la tierra, donde un bebé que todavía no camina puede experimentar diferentes movimientos que el agua sí se lo permite. Y bueno, más allá el trabajo del equilibrio, la confianza de tener ese bebé. Bueno, preescolares se empieza más o menos 2 años y medio. Y ese niño ahí sí ya tiene el contacto con el docente, va a tener más autonomía, más autoconfianza, y se busca el trabajo de la adaptación al medio acuático de maneras lúdicas, con diferente tipo de materiales, donde se le va a enseñar a hacer diferentes entradas al agua, inmersiones, un trabajo de respiración, trabajo de flotabilidad, que también ayuda a que ese niño, si llega a tener alguna experiencia desagradable, pueda llegar a desenvolverse dentro del medio acuático y salir de esa situación. bueno, diferentes tipos de plazamientos, siempre en forma lúdica, no se llega a la enseñanza de algún estilo o alguna técnica, sino tener la mayor adaptación posible al medio acuático de lo que es ojos, nariz y boca. Bueno, después de esa etapa se pasa a la edad escolar, donde sí se empieza a focalizar un poquito del tema de los estilos, pero bueno, ahí entran dos grandes ramas de enseñanza, que está todo lo que es recreativo y todo lo que es enseñanza de estilos. La enseñanza de estilos se trata de que empiecen entre los 7 y 8 años, especificar más ya y hablar de forma más técnica las entradas al agua, la brazada, cómo va, la alineación del cuerpo, la patada y demás, y la coordinación del estilo en general. Dentro de la enseñanza de la natación se puede abrir camino, ¿no?, teniendo ya esa adaptación al medio acuático, la flotabilidad, toda esa familiarización con el medio acuático, se puede ir hacia una natación competitiva, hacia el nado sincronizado o hacia el waterpolo. Esas son opciones que los niños pueden hacer, y que dentro de cada disciplina de esas también va a tener un proceso de adaptación a lo que están haciendo hacia un rumbo de competición. Considero que una edad de 7 años, 8 años, sí está más adecuado como para que ellos lo puedan ir entendiendo y les pueda ir gustando. Pues la idea es que les guste como para que puedan continuar. El nado sincronizado, por otra parte, en las edades de 5 o 6 años puede brindar una especie de movimiento más libre por todo lo que es el tema de los palmoteos, las inversiones de cabeza. Hay mucho más movimiento libre que lo que es específicamente la natación competitiva, que bueno, es nadar una distancia X a determinado tiempo, una calidad técnica más específica. Como que en nado sincronizado tenés más movimientos, capaz que, si se quiere, entre comillas, como más divertidos, que una niña de 5 o 6 años se puede ir acercando sin la necesidad de competir.
Y en cuanto a actividades recreativas, ¿qué se puede encontrar?
Dentro de las actividades recreativas, en la disciplina de hidrogimnasia se realizan máster, que lo que se trata es convocar a mayor cantidad de gente un día especial, que puede ser con connotación de, bueno, o la primavera, la nostalgia, donde se realiza una actividad un poco más larga, con música, con algún juego en especial, y donde participan la mayor cantidad de profesoras que están a cargo de esa actividad de hidrogimnasia. También como forma de particular, este año se juntaron dos disciplinas que son muy distintas, la hidrogimnasia y la máster, que son adultos que compiten. Hicieron una actividad recreativa que pudo juntar esas dos características de personas distintas que van, el distinto objetivo, que van a la piscina.
De repente se hacen gincanas, que son juegos por equipos y con diferentes estaciones. En cada estación hay un juego diferente, donde se llevan inflables, se hacen canoas, toboganes, bueno, y queda a criterio muchas veces y la imaginación y creatividad de los docentes, ¿verdad? A veces compartido con los niños. Están muy buenas las actividades que se realizan a nivel recreativo en el club, la verdad que son el sumo.
Un adulto joven que decide ir a la piscina o el médico le indica piscina.
Siempre un nivel en la piscina de 25 libre, pero después también tiene la posibilidad de acceder a clases con docentes que, bueno, que lo van a guiar de repente según el nivel que esté, que eso también se va a tener que evaluar por parte del docente, si es un principiante que está comenzando, si, bueno, no tiene la confianza suficiente, no tuvo experiencia ninguna en el agua y quiere aprender a nadar de grande, también lo puede hacer. Hay clases específicas y especializadas para eso. Y bueno, si ya él es nadador, viene de otro lado, hay niveles intermedios, avanzados. Hoy una persona, no la voy a nombrar, pero en este momento está compitiendo en el máster y empezó a nadar conmigo hace 2 años y medio, y tiene 45 años. Y está compitiendo, además está recopado.
También con las clases de adultos, que con algunos grupos, hemos organizado travesías a mar abierto de repente, y bueno, salir también con ellos, la verdad que son actividades muy lindas. Eso también motiva a que no falten, que haya mayor asiduidad.
Las clases de natación son abiertas para todas las edades, desde los pequeñitos hasta, bueno, infinito. Ha pasado de que, bueno, nos toca de repente una persona, una abuela que viene, bueno, quiero aprender a nadar por mi nieto porque lo quiero llevar a la playa, quiero disfrutar de eso y bueno.
No. ¿Hay alguna actividad que los adultos mayores hagan en especial?
Las clases de hidro. Hidrogimnasia es, hay mucha gente mayor. Acá en el Uruguay generalmente como que está condicionado que, bueno, tenés más de tantos años, bueno, tenés que ir a hidrogimnasia que te va a hacer bien para la espalda, para esto, para circulación, por la regulación térmica y demás, que no es nocivo porque no tiene impacto, bueno, todos los beneficios que tiene natación. Y bueno, además una clase bastante divertida.
Y ya llegando a lo que es rehabilitación o...
Directamente vienen con lo que le dice el médico, una rutina o el fisiatra, y bueno, más o menos le indicamos ahí cómo lo debería hacer.
Bueno, bien, allí Pablo y Débora nos contaban algunas de la infinidad de actividades que se pueden hacer en el medio acuático. Esto de la importancia no solo de nadar o de conocer el agua para mí, ¿no? Sino el yo poder manejarme en el agua por si estoy con otros, con hijos, con sobrinos, con algún pariente que llega a haber algún inconveniente y bueno, tengo que tener las armas para poder desenvolverme en ese momento. A su vez, si yo quisiera el día de mañana poder embarcarme o subirme un kayak o salir a andar en canoa, el hecho de yo manejarme mejor en el agua va a hacer que tenga más ganas tal vez de probar ese tipo de actividades.
Menos miedo también.
Totalmente. Más allá de que te puedas poner un chaleco salvavidas, siempre el hecho de saber nadar te da otra confianza y otra seguridad.
Seguro.
Ni que hablar. Así que bueno, la idea de hoy entonces era esto, ¿no? Transmitirles la importancia que tiene relacionarnos con el medio acuático, invitar a todas las personas que nos están escuchando a que bueno, empiecen a averiguar qué piscina puede haber en la zona, dónde yo puedo, tengo posibilidades de acceder, para que bueno, ya en este verano tal vez puedan poner en práctica alguna actividad nueva en el agua.
Bueno, Baldo, no queda más entonces que agradecerte por tu presencia aquí en Uniradio para realizar justamente esta columna, en este caso dedicada a las prácticas acuáticas, y te esperamos el lunes que viene, como siempre entonces.
Bueno, aquí estaré. Hoy entonces les vamos a dejar el temita del agua, de los piojos, para que les den más ganas todavía.
Agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero, agua, corriendo en el tiempo, agua, bailando en manos del sol. Agua, sal de mi canilla, quiero que me hagas cosquillas, siempre sonido sonriente, dame que es grande mi confusión. Sí.